tenemos todos pronto para abrir esta tertulia de los viernes. ¿Andan bien?
Andamos muy bien.
¿Contentos con la primavera?
La falta que nos hace Mauricio para empezar bien, es sonriendo, cierto. Contentos, alegres. Pero pobre, se está sacrificando en París de una manera.
Se fue y no vuelve, ¿no? ¿Cuánto hace que falta?
Se aclimató.
Se afincó en Europa.
Sí. Pero antes era en Abu Dhabi, ¿no?
Bueno, sí, es cierto. Pero me parece que lo que le tiraba más era París y compañía. Saludos a quienes nos acompañan en la mesa hoy, viernes. Empiezo por los caballeros. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido. Todo está muy bien.
Alberto Volonté, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Ahora voy al otro lado de la mesa, que es el de las damas, porque hoy tenemos una tertulia 50 y 50. Carmen Tornaría, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Bien. Y saludo también a Isabel Viana, que hoy nos acompaña como invitada. Al no haber estado en la tertulia correspondiente que le sacamos esta semana por la tertulia
agropecuaria. Se hizo la rabona.
No.
Me siento muy honrada de integrar esta mesa.
Bueno, vamos a ver cómo sale. Una semana antes de las elecciones, el domingo 18 de octubre, tendrá lugar la Marcha de los Atorrantes. Esta actividad, que cuenta con el apoyo de algunos dirigentes locales del Frente Amplio, surgió a través de mensajes de correo electrónico y grupos de Facebook que están llamando a rechazar la calificación de atorrantes con la que Luis Alberto Lacalle acusó a 80.000 beneficiarios del plan de emergencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les resulta una iniciativa como esta, de esta campaña donde, la verdad, la capacidad de sorpresa está superada hace rato?
Yo me quedo muy contenta de que aquella gente que ha sido sujeto de las políticas sociales de este gobierno pueda manifestarse en la calle y contar directamente esas mujeres y esos hombres que no son atorrantes y en qué ha consistido su relacionamiento ciudadano con el Estado, con organizaciones no gubernamentales. Y yo decía la otra vez, cuando tuve que presentar alguno de estos programas como miembro de una ONG, que esta línea de políticas sociales, plan de emergencia, plan de equidad, Uruguay Trabaja, Trabajo por Uruguay, Pro Mujer, Pro Joven, retoman la antigua y para mi gusto absolutamente actual concepción artiguista del relacionamiento del Estado con la ciudadanía. Artigas, en el reglamento de 15, plantea exactamente este camino. Doy, el Estado da, en aquel entonces era ganado, semillas y tierra. Pero no la doy gratis, no es la limosna eclesiástica la que plantea Artigas. Es cada ciudadano, cada familia va a recibir tierra, va a recibir ganado, va a recibir semillas y tiene un conjunto de responsabilidades y de obligaciones. Incluso tiene un plazo para cumplirla. Levantar rancho, establecer su familia, trabajar la tierra, hacer corrales, mandar a los gurises a la escuela. En este caso se retoma en cualquiera de estos programas la relación con los más infelices, con los que no tienen trabajo, con los que no tienen dientes, con los que no ven, con los que están enfermos, con los que no tienen un salario, porque no pueden, por estas características anteriores, integrarse al mercado laboral, se los capacita, se les obliga a que trabajen, documenten sus hijos, saquen carnet de asistencia, saquen cédula de identidad, vayan al dentista, vayan al hospital de ojo, y reciben un subsidio a cambio de esa cosa.
Tú decías que te parecía bien que los beneficiarios de estos planes que se han implantado en este periodo de gobierno muestren quiénes son y
qué reciben. Manera.
Pero, ¿son ellos espontáneamente o hay dirigentes políticos poniendo en marcha una movilización como esta? Se menciona, por ejemplo, a Mario Calandra, edil, que ha estado comunicando esta movilización que va a salir de Plaza Lafón en La Teja.
Yo te digo lo siguiente, Emiliano, estoy todavía en contacto con esa gente porque estos programas no paran, siguen, y esa gente se sintió muy ofendida y sorprendida de que se los calificara como atorrantes.
¿Qué dicen los demás en la mesa, Carlos?
Yo pienso que Carmen comete un error, explicable, pero un error. Cuando uno se refiere a los atorrantes, son los que no trabajan, los que trabajan no debieran ir a esta marcha, porque esta es una marcha de los atorrantes. Esas personas que describe Carmen son las personas para los cuales este sistema asistencial, contra todo lo previsible, dio un resultado positivo. Carmen lo conoce muy bien porque trabaja en los aspectos formativos de esa gente. Eso está muy bien. Pero ninguno de esos va a ir a la marcha de los atorrantes, porque uno es un atorrante. Los que van a ir a la marcha son los que no, los que cobran y no trabajan. Los que cobran y no trabajan, puede ser en esa situación por muchas razones. Una de ellas es que formalmente no trabajan y que trabajen. Conozco muchísimos que trabajan en negro para mantener su condición de beneficiarios de este plan. Trabajan en negro y además cobran eso. Y se compran celulares, se compran biciclos motorizados. Yo soy en un barrio pobre de Atlántida, vivo en Las Toscas, pero conozco a los muchachos que venden en Atlántida y que cuando se cobraba este plan se pagaban religiosamente las cuotas.
Acá tengo algún mensaje como el de Alberto que dice: todo muy lindo, Carmen, pero que son atorrantes, nadie lo duda. En mi fábrica me pedían no figurar en planilla debido al bendito plan. Sigamos haciendo trampas al solitario, dice este oyente.
Y yo me pregunto qué hacía Alberto cuando le pedían no figurar en planilla. ¿Los ponía en planilla y les decía, bueno, si no los pongo en planilla, cumplo como un ciudadano empresario serio y acá no trabaja nadie que no esté en planilla? ¿O le convenía a Alberto no tenerlos en planilla, como sucede en nuestro país con muchos empresarios inescrupulosos, y entonces ahora los denuncia arriba?
Pienso que cuanto más grande es la marcha de los atorrantes, más se marca el fracaso del plan. Deberían estar la gente auténticamente partidaria del plan deseando que la marcha fracase, porque los atorrantes, estos que cobran sin trabajar, tenían que ser muy pocos. Cuanto más sean, más se demuestra que el sistema asistencialista no sirve. Porque si esta gente consiguió ser protegida y ayudada para formarse o para iniciarse en trabajo, una cosa muy linda que me describió Carmen era cómo había que llevar a la gente que no había trabajado nunca de una manera progresiva, un empleo de 8 horas de golpe, unas horas para trabajar, hacerse al ritmo del trabajo, hacerse a tener una entrada regular que pueda compensar la indigencia. Todo eso me parece una cosa brillante y muy buena, y en buena medida se hizo. Pero esta marcha son los que no están en eso. Esta marcha son los atorrantes, son los que no trabajan. Cuanto más grande sea, más grande es la acusación para el ministerio que se ocupó de este asunto.
Que van a la marcha son los atorrantes, entre comillas. Van a decir, y supongo que los periodistas, como retoman también otras cosas, van a hablar con esa gente, y esa gente les va a contar están trabajando
en negro.
¿Cómo
los trabajadores van a ir a una marcha de atorrantes? Tendría que estar locos. Como si me dijeras que vos y yo fuéramos a esa marcha. No, tú trabajás y yo también. Nosotros no vamos a ir.
¿Qué dicen los demás, Isabel?
Yo tengo una reflexión sobre el poder de las palabras. O sea, en realidad la palabra ha sido usada como una descalificación hacia gente, o sea, ha sido usada con un sentido peyorativo la palabra torrantes. Sin duda, si uno está en una sociedad trabajadora, si alguien hace de zángano dentro de la sociedad trabajadora, merece ese calificativo, pero ha sido usada para calificar a gente que precisamente no tenía esa condición, sino lo que tenía era una condición de extrema pobreza a la cual el Estado acude a atender en un periodo absolutamente corto. Entonces yo creo que a la marcha de los atorrantes no va a ir. En realidad, la gente que no trabaja o que se siente atorrante, o sea, sino la gente que se opone a una cierta calificación, que por lo visto además viene de las dos candidaturas presidenciales, porque hace un tiempo parece ser que Mujica usó la palabra atorrante para referirse a todo el pueblo uruguayo, y en este momento la acaba de usar el doctor Lacalle. Sin duda, creo que el tono con que fue usada la palabra, y por eso hablaba del poder de las palabras, es diferente, o sea, como que en algún momento estuvo más peyorativo y en otros momentos menos. Pero a mí me interesaría destacar otra cosa. O sea, me parece que es realmente notable el mirar un poco el proceso de la campaña electoral en este momento, la baja de las, o mejor dicho, el aumento de los indecisos y el hecho de que cierto liderazgo de la campaña como un motor generador de entusiasmo, está siendo tomado por la gente a través de redes sociales como Facebook, pero de alguna manera no liderada por los partidos políticos. O sea, esta marcha fue convocada en Facebook, así como las otras manifestaciones recientes de en relación con el Frente Amplio, como ser la concentración en la Rambla Montevideana, como ser la macro bandera. Digamos, no son iniciativas de liderazgo político, no parecen serlo, sino más bien de la gente que está retomando la bandera del compromiso, del entusiasmo, de esas otras formas de identificación que uno ve a veces en las convenciones norteamericanas, ¿verdad?, en que la gente tiene otros roles que convocan.
Mira, desde la audiencia Oscar dice, esta convocatoria muestra los límites y los riesgos de esas autoconvocatorias vía email por la ambigüedad que en este caso encierra, ¿no?
Exacto. Sí,
sí, sí. Alberto.
Qué tema formidable. De mi punto de vista, sin duda es un acto político del Frente Amplio, muy bien organizado por el Frente Amplio, tan bien organizado que lo hace aparecer como que no lo organiza. Creo que Mujica, cuando trató, sin duda, de atorrantes, y la calle lo hizo también, ni en Mujica ni en la calle estuvo el ánimo de calificar peyorativamente a esa gente, porque para mí no es atorrante ni siquiera el que no trabaja.
Claro. Claro.
Porque habría que ver el que no trabaja,
¿por qué no trabaja?
O el que a veces hace una viveza, entre comillas, si no tiene una justificación total, porque es una persona que está luchando con mucha adversidad en circunstancias que lo ha puesto la sociedad. Y lo que a veces llamamos la viveza criolla y le decimos atorrante, porque en definitiva se gana un peso y no lo devuelve en el trabajo como uno piensa, eso puede ser muy lindo en esa cultura ya muy sofisticada, pero cuando hay que rebuscarse, que esa es la palabra, la cosa es distinta. Por tanto, lo de atorrante en el sentido peyorativo lo descartamos aún para el que no trabaja, bueno sería. Pero lo que yo quiero hacer hincapié es que es un mes electoral, estamos viviendo una democracia plena, yo estoy encantado con lo que está pasando en este momento en mi país.
¿Te encanta esta efervescencia?
Sí, me gusta, es propia la democracia. Sería peligroso que no existiera esta efervescencia, pero lo que no tengo duda es que el Frente Amplio, que está haciendo muy bien las cosas en lo que se refiere a campaña, que aprovecha muy bien los errores que cometen sus adversarios, está aprovechando esta campaña para demostrar que con inteligencia toman esos errores, los hacen aparecer como castigos a la sociedad, pero en realidad es un castigo del Frente Amplio a un dicho de la calle que puedo asegurar. Conozco bien al doctor Lacalle, es incapaz de intentar calificar. Lo ha dicho en el Correr, si lo hubiera escrito, abuela pluma. Lo dijo abuela palabra. No lo siente, como tampoco lo sintió Mujica.
Yo pienso que no es ningún insulto grave decirle a otro que es atorrante. No trabaja, todos prefieren trabajar lo menos que pueden y ganar lo más que puedan. Así que no es tan descalificativo. No me gusta eso de que los candidatos digan cosas y después se arrepientan y tengan miedo. Yo creo que está bien. Por otra parte, si son 80.000, son exactamente 2 centésimos de la población de Uruguay. No es mucho, es poco. Para los votos es mucho, 80.000. Para calificar una actitud humana dentro de una sociedad es un porcentaje muy pequeño, 2 centésimos. Son los 80.000 en 3 millones. Y yo pienso que el Uruguay tiene un buen sistema de asignaciones donde da dinero sin que se haya trabajado. Y eso lo tienen los niños y lo tienen los viejos en el Uruguay. Los niños en todo el mundo. Los viejos solo en el Uruguay y algunos países muy privilegiados, porque el régimen de las asignaciones familiares, que fue creado, por supuesto, en los primeros 30 años del siglo, fue una cosa excepcional en el mundo. Todavía la doctrina habla de las asignaciones universales que debieran atender a la gente en caso de indigencia siempre. Sería caso de pagar sin pedir retribución de trabajo. de trabajo o de preparación. Sí, sí. Para mí es tan importante en estos planes de emergencia que trabajen a cambio de dinero o que aprendan a cambio de dinero. En última instancia, a los militares les pagamos para que aprendan y nos parece bien, ¿no? Y ¿por qué no a la gente que no tiene formación le pagamos para que se forme? Lo que no puede ser es la trampa de trabajar en negro y cobrar porque son vivos. Claro. Lo que no es aceptable es que se mantengan con esa pequeña cantidad de asistencia del Estado como cosa natural, como modus vivendi, lo que es realmente negativo para todos, sobre todo para el que lo recibe. Así que las formas asistenciales, en principio, no son buenas, son probadas. Nadie dijo mejor que D'Alema, el comunista italiano, lo que significó para Italia crear formas asistenciales. ¿Para qué? Para nada. Para estar peor, para gastar, sin que la gente mejore.
No saben cuán apasionados están los oyentes con este tema. Ahora, en todo caso, les leo algún mensaje.
Que dijo Carlos, muy importante, de que las asignaciones familiares se crearon hace muchísimos años. Y esto va porque no podemos pensar que las asistencias con contrapartida de trabajo sin ella empezaron ahora. En el Uruguay comenzaron desde fines del siglo XIX, en realidad con Valle a comienzos del siglo XX. Y debo decir, Carlos, que Presbich, cuando empieza a hacer el primer análisis de CEPAL, donde Uruguay es reconocido por lejos, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, el mejor distribuidor de la riqueza, el más equitativo, que precisamente se detenía en lo que era la aplicación de políticas sociales o premios, como se le quiera llamar, la asignación familiar, que no requería la contraprestación del trabajo.
Las pensiones a la vejez son más antiguas y son contra nada. Exacto. Queridamente contra nada. Y eran únicas en el mundo. Ahora hay otros países que empezaron a hacer asignaciones de ese tipo, que son asignaciones universales.
Quería señalar eso, Carlos, porque además está señalado en los primeros documentos de CEPAL, cuando lo formulaba como jefe de equipo el economista argentino Prefis. Y quiero decir, porque tú te referías, Carmen, a lo que es la limosna de la Iglesia, esa caridad, como los católicos lo interpretamos, que la que nos enseñó Jesús, como virtud, es una virtud del ser humano, la caridad, el dar. Y como nos enseñaron a nosotros, el acto de caridad de dar es siempre sin contrapartida. De manera tal que cuando la Iglesia, cuando las parroquias, que lo hicieron y lo siguen haciendo silenciosamente, dan su asistencia, no miden si trabajan, pero tampoco tienen la obligación ni los instrumentos, la Iglesia, de ver si sus limosnas, que en definitiva son las colectas de todos los católicos, tienen como contrapartida alguna acción. Es el bien por el bien mismo.
Sucede entre los musulmanes también.
Alberto, cuando dije que el Estado no debiera, y creo que no lo hace, y no lo ha hecho nunca en el Uruguay, actuar como en sus políticas sociales con el criterio de limosna eclesiástica, para mí, yo por lo menos no tuve ninguna intención
la descarto
de negar.
Pero lo descarto,
digo simplemente que es una cualidad, como tú acabas de bien describirla, de la Iglesia, de las iglesias, de las religiones, y no del Estado.
Carmen,
pero y lo otro, lo siguiente,
yo quería aclarar el concepto.
Lo otro, lo siguiente, si me fui a 1815, Artigas y el reglamento de tierra, en cuanto a una concepción muy uruguaya de la protección y el respeto de los infelices como queriéndolos como ciudadanos, es obvio que yo, por lo menos, no está en mi intención decir que las políticas sociales para la vejez, para los niños, para los sin trabajo, para los sin dientes, para los sin ojos, empezaron hace 5 años. Empezaron hace mucho tiempo, me fui a 1815. La gran virtud, para mi gusto, de este periodo fue que se dieron pasos muy, pero muy importantes en la integralidad de las políticas sociales, que es cuando realmente esas políticas sociales, cuando están sueltas, generan efectos con muy poco potencial. Cuando se integran, generan un efecto muy importante. Y cuando se integran, necesitan necesariamente la participación de quien es sujeto de esa política. Por ejemplo, Maggi dijo, capacitación. Trabajo, trabajo real, trabajo en la calle, trabajo en distintos lugares y respuesta de la gente. ¿Respuesta de la gente en qué? Vuelvo a repetir, acá hay dos cosas que no habían pasado nunca. Atención odontológica gratuita de primera y atención oftalmológica gratuita de primera. No puede una persona trabajar, un hombre o una mujer, por más que quiera, por más que sea fantástico, si no ve y si tiene un problema sanitario fuerte en la boca. No puede trabajar en ningún lado, entre otras cosas, porque no le entrega el propio Estado ni ninguna institución particular el carné de salud. Esta es la historia, además, para el señor Mario, de la relación de los vulnerables y las vulnerables con el trabajo informal o en negro. ¿Por qué mucha gente no está en blanco? ¿Por qué? Porque no tiene los requisitos, no tiene carnet de salud, por
ejemplo. Desde la audiencia hay varios mensajes que destacan, por ejemplo, lo que dice Ariel de Libertad. Yo trabajé con muchos de los adjudicatarios del plan de emergencia y viví la forma como todas estas personas recobraban la dignidad, exacto, de ser personas. Dice, invito a la calle que vaya a pintar a una escuela junto con esta persona todos los días para presenciar cómo día a día van adquiriendo esa dignidad. Pero hay otros mensajes como este de Majo, de Pando, que dice, este país debería copiar algo de otros países, como es la devolución del plan, tomándolo como préstamo. De esa manera, cuando la gente accede al trabajo, puede devolver sin intereses lo que cobró para salir de su condición. Y después pregunta, ¿por qué no sacaron a los atorrantes que cobran como funcionarios públicos y están en sus casas esperando la redistribución?
Por ejemplo.
Porque esos son casos que existen.
Esos son ñoquis.
No son ñoquis, pero ñoquis resueltos por las autoridades en determinados momentos. Se va a hacer una redistribución, mientras tanto, cobre y quédese en su casa.
Yo solo quería agregar que los bolsones de marginalidad no siempre son erradicados con puro crecimiento. Esto lo estoy tomando textual de una entrevista de que hizo Emiliano ayer con el Talvi, con el
economista Talvi.
Exactamente. Y que la necesidad de que el Estado de pronto llegue hasta esa gente que ha quedado fuera del sistema por distintas razones, como enumeraba Carmen, es muy importante. Y que eso es debiera ser solo un primer paso, y que sin duda existen una cantidad de transferencias condicionadas posibles, que las condiciones además debieran ser una determinación para que el apoyo estatal siga teniendo lugar, en busca de un criterio de equidad en nuestro país.
Totalmente de acuerdo.
Carlos, ¿qué te faltaba?
No, yo pienso decir una cosa que me parece útil. Ninguno de nosotros, y creo que muy pocos uruguayos, piensa que sea bueno darle dinero a la gente a cambio de nada. Y esa es la reacción que provoca este plan, que se llamó plan de emergencia, que se juró que era por una sola vez extraordinaria, y que poco a poco se va institucionalizando, y no es lo que...
Carmen bueno, dice que no, que no
en
es
En ese
así.
Aspecto, yo creo Carmen que estamos todos que no de acuerdo.
A mí me encanta que haya discrepancia, y me encanta que discrepemos incluso entre nosotros como lo hacemos. Pero el plan de emergencia terminó hace 2 años. El plan de emergencia fue un plan de emergencia. Lo podemos considerar bueno o malo, yo lo considero bueno y adecuado. El plan de emergencia dio lugar al plan de equidad, que abarca muchísimo más que 80.000 personas, incluye el FONASA, incluye los viejitos que a ti te preocupan y a mí también, con nuevas modalidades de subsidio, tanto en vivienda como en pensión, como acceso a la jubilación en forma más temprana para la gente de tercera edad. Pero el plan de emergencia fue y ya fue, ya murió. Es absurdo
bueno,
que alguien siga diciendo que
sí. Porque si no, este tema nos va a llevar toda la mañana y tenemos previsto por lo menos un par de temas más.